Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar esta tercera sesión de la asignatura de Química del curso de acceso y vamos a trabajar los temas 4 y 5. Voy a enseñaros los archivos que vamos a ir trabajando hoy. Química, tema 4, unos ejercicios, actividades, química 5 y también una PEC, que haremos alguna cuestión, también esta PEC, la PEC 2, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con el tema 4 y el tema 4, como ya tenéis esas grabaciones de la teoría, ¿no? Recordadlo. Lo que hacemos aquí es hacer unas actividades prácticas de aplicación de la teoría que de esas grabaciones que ya tenéis. ¿De acuerdo? Bien, entonces sabéis que el tema 4 nos habla de la estructura atómica, clasificación periódica. Y uno de los aspectos a considerar son los números cuánticos. Sabéis que los orbitales son zonas o regiones próximas al núcleo donde la probabilidad de encontrar el electrón es máxima. Donde la probabilidad de encontrar el electrón es máxima. Entonces, el número de orbitales que tiene cada átomo, bien, está condicionado por unos números cuánticos, acordaos, N, N, L y M. Son los números cuánticos de los orbitales. Lo que significa cada uno de ellos lo tenemos ya, ya lo hemos visto, lo tenéis en la teoría, N número cuántico principal, contenido energético, L número cuántico azimutal, ¿no? Que nos indica el tipo de orbital, también contenido energético, M número cuántico magnético, nos indica la orientación en el espacio, la orientación en el espacio. Bien. Nos dicen si los siguientes números cuánticos son posibles o no. Bien, recordemos que lo tenéis aquí. ¿Cuáles serán las reglas? Dice, N es el número cuántico principal, puede valer desde N, desde 1 hasta infinito. L puede valer hasta N menos 1. La L puede valer hasta N menos 1. Ya sabéis que si L vale 0, se trata de un orbital S. Si es L igual a 1, se trata de un orbital P. Si L es igual a 2, de un orbital D. De L igual a 3, de un orbital F. M es el número cuántico magnético, que varía entre menos L, desde menos L a más L. ¿De acuerdo? Bueno, pues en función de esto vamos a contestar. Bueno, 3 menos 1, 1, el menos 1 no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque el segundo número cuántico, que es la L, va desde 0 hasta N menos 1, y esto es un número negativo. El B sí, porque llega hasta 1, y además la M va desde menos L hasta L. Por lo tanto, no tiene que haber ningún problema, El B es correcto. El C no es correcto otra vez porque la L, el segundo número cuántico, no puede ser 1. Porque si nos encontramos con el nivel, el número cuántico principal 1, ¿no? El segundo número cuántico, como mucho, puede ser 0. Como mucho puede ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, no es posible. El D sí, porque si N vale 5, L puede valer 3 hasta 4. Y si L vale 3, la M va desde menos 3 hasta 3, pasando por el 0. ¿Vale? La E, de todos ceros, no, porque la N al menos tiene que valer 1. Entonces, la E no es posible. El E no es posible. Y el último, 4, 2, 0, sí, porque la N estamos de 1 a infinito. La L puede valer hasta N menos 1, hasta 3, 0, 1, 2 y 3. Y, evidentemente, si vale 2, la M va desde menos 2 hasta el 2, pasando por el 0. Correcto. ¿Vale? Seguimos. Describir la distribución electrónica del átomo de silicio, Z14, del átomo de hierro y del ion hierro. Bueno, para esto hay que recordar cómo se hacía la configuración electrónica. Bueno, lo voy a pintar aquí. 1S2, 2S2P6, 3S2P6, D10, 4S2P6, D10, F14, 5S2P6, D10, etc. Y si queréis, os pongo diagonal, flechas, pues aquí tenemos el 1, 2, 3, ¿no? Los distintos, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿no? Y se van ocupando a través de estas diagonales, ¿eh? A través de estas diagonales, ¿de acuerdo? Entonces, la configuración electrónica del silicio es, si tiene 14, pues 1S2, 2S2, ¿no? Perdón. ¿Eh? 2P6, 3S2, 2P2. Fijaos que tiene que tener 14. Hasta 2P6 son 10. Después viene el 3S2 y después viene el 3P2. ¿Vale? Y que sepáis, recordad, aunque aquí ahora no lo especifican, lo vamos a decir, que el 3P2 sería 3PX1 y 3PI1. ¿Vale? El hierro tendríamos, son 26, hasta el 3P6 son 18, y tendríamos después 4S2, 3D6. 4S2, 3D6. Serían 20, 26. ¿No? Claro, el 3D6, ¿cómo serían estos electrones en los orbitales 3D6? Pues 3D6 sería, tenemos 5 orbitales atendiendo a la regla de máxima multiplicidad de Hund. 1, 2, 3, 4, 5. Hay que colocar 6 electrones. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4 y 5. Fijaos cómo se toma, se coloca uno a uno en primer lugar, ¿vale? Es decir, el quinto que hemos colocado es el último que he colocado aquí en el quinto orbital D, y el sexto ya sería este, apareando el primer orbital D. ¿De acuerdo? Apareando el primer orbital D. Entonces, ya tendríamos, tendríamos esa configuración electrónica, del hierro. Ahora después nos piden del hierro 3+. Hierro 3+ tendría que dar, pues, el ion más estable. ¿El ion más estable qué será? Siempre los electrones que pierda un átomo será aquel número de electrones que haga que adquiera una configuración electrónica de gas noble o de orbitales llenos o semillenos. Llenos o semillenos. Fijaos que, como es 4S2, 3D6, perder 3 electrones lo que hace es perder 2 electrones de los orbitales 4S y un electrón del orbital 3D. Y se quedaría con 3D5. De esta manera quedarían los orbitales 3D semillenos, eso es una configuración electrónica bastante estable, y el 4S vacío. ¿De acuerdo? Bien. Ahora dices, vamos con el 3, dice explicar las estructuras atómicas A del bromo, con número atómico 35 y número másico 79, sodio, Z11, 23. Estructura atómica, ¿qué quiere decir? Bueno, pues ya sabéis que, recordando muy brevemente, un elemento se puede representar Z y A, ¿no? Z es el número atómico, 35 en este caso, que es el bromo, y A sería 79. 35, 79. ¿Vale? Entonces, la diferencia entre A y Z sería el número de neutrones. La diferencia entre A y Z sería el número de neutrones, ¿vale? Serían 44. Electrones, igual que protones, 35. Se hace la configuración electrónica, ¿eh? Y nos damos cuenta, ¿eh?, que esto acabaría en 4S2, 3D10, 4P5. Hay 7 electrones en la última capa, pertenece al grupo 7A. ¿De acuerdo? 7A. ¿Sí? Bueno. La pertenencia de los grupos, ¿no? En función de la configuración electrónica. En función de la configuración electrónica. El anterior, el hierro, fijaos, acababa en 4S2, 3D6. Había 8. Entonces, estos, los que tienen, terminan en 8, 9 o 10 electrones en la última capa, con orbitales de semillenos, sería el grupo 8B, la primera, segunda, tercera columna. En concreto, esto sería 8B, primera columna, el hierro, ¿no? Muy bien. Venga, pues seguimos, cambiamos de página. Bueno, en cuanto al otro elemento, pues sería lo mismo, ¿no? Con un electrón desapareado, que es el sodio, ¿no? Con 11 electrones. Vamos con el ejercicio 4. Dice, sabiendo que el bromo natural es una mezcla de isótopos, respectivamente, calcular la abundancia relativa de los mismos. Bien, ya sabéis que existe una fórmula que nos determina, que nos relaciona la masa atómica media, ¿no?, de un isótopo, La masa atómica media de un isótopo, no, la masa atómica media de un elemento, en función de la masa atómica, de los isótopos, de sus isótopos, y de su porcentaje. Aquí lo tenemos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que la suma de porcentajes es 100, ¿no? Y aquí tendríamos, aplicando la fórmula, ¿no?, la masa atómica de cada isótopo, ¿no?, y en uno le pondríamos un porcentaje P2 y en otro 100 menos P2, ¿de acuerdo? Es decir, es una ecuación, bueno, si queréis dos ecuaciones con dos incógnitas, P1 más P2 igual a 100, pero bueno, simplemente operando y despejando, nos quedaría que el porcentaje de ambos isótopos sería del 49-51%, ¿de acuerdo? Bueno. El 5 es muy sencillo, nos dicen el número de electrones y neutrones y dice que digamos el número atómico y el número másico. Bueno, es que si un átomo es neutro, recordemos que el número de electrones es igual al número de protones. Por lo tanto, si te dice que tiene 15 electrones, querrá decir que tiene 15 protones y que por lo tanto Z será igual a 15. Si hay 16 neutrones, la A, como es Z más N, será 31. La A será 31. Y ya está. Seguimos. El átomo de carbono tiene 3 isótopos, ¿no? Determina protones, electrones y neutrones de cada átomo. ¿En qué se diferencia? Bueno, lo tenéis aquí hecho. Hay que recordar que siempre, siempre, los isótopos de un, isótopos de un mismo elemento se diferencia en el número de neutrones, solo en el número de neutrones y, por lo tanto, en el número básico. Y ya está. ¿De acuerdo? El 7 es similar al 5, donde aplicamos otra vez la fórmula de la masa atómica media, la masa atómica media, y los porcentajes, digamos, que tenemos de cada uno de los isótopos es lo que buscamos. La fórmula ya la conocéis, hemos dicho, la masa atómica media sería P1M1 más P2M2 y todo dividido por 100. Recordando que P1 más P2 es igual a 100. Claro, esto es si tenemos dos isótopos. Si tuviésemos tres, pues pondríamos un tercer sumando y ya está. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos con el tercero, el 8, perdón. Dice, indica el número de protones, neutrones y electrones. Aquí lo que tenemos son iones. Aquí lo que hay que tener presente, la única diferencia que hay con lo que hemos visto hasta ahora, es que los iones resultan de los átomos neutros por la ganancia o por la pérdida de electrones. Un ion positivo, como es el ion sodio, quiere decir que ha perdido un electrón. Eso quiere decir que si Z es 11, pues en vez de tener 11 electrones, tiene 10 electrones. El O2 menos. El O2 menos, aunque Z es 8, 8 protones, ha ganado 2 electrones, querrá decir que tiene 10 electrones también. ¿Vale? El aluminio, 3 más, que Z es 13, si es Al, 3 más, quiere decir que ha perdido 3 electrones, por lo tanto será con 10 electrones. Con 10 electrones. El Cl menos, Z17, ha ganado un electrón, por lo tanto será 18 electrones. Con 18 electrones. Los tres primeros tenían el mismo número de electrones. ¿Sabéis cómo se llaman las especies químicas que tienen el mismo número de electrones? Se llaman especies químicas isoelectrónicas. Y veremos más adelante que cuando tenemos especies químicas isoelectrónicas, será más pequeña aquella que posea más protones en el núcleo. En este caso, el aluminio tiene 13, el sodio 11, el oxígeno 8. Luego el ion más pequeño es el ion aluminio, después el ion sodio y por último el ion oxígeno. Seguimos. Vamos con el 9. El 9 es otro aplicando la misma fórmula que antes, solo que ahora la incógnita es la masa atómica media. Bueno, pues ya lo tenemos despejado, mucho mejor. Nos dan los porcentajes y las masas atómicas de los dos isótopos. Seguimos. Vamos con el 10. Indica los números cuánticos de todos los orbitales de un átomo con n igual a 2 y l igual a 1. Claro, n igual a 2, con n igual a 2 y l igual a 1. ¿Cuáles son los orbitales que tenemos? 2, 1, menos 1. 2, 1, 0. 2, 1, 1. Estos serían los números cuánticos de los tres orbitales. 2px, 2pi y 2pz. Si nos vamos al nivel 3, con l igual a 2 tendríamos los 5 orbitales d. Los 5 orbitales d. Serían 3, 2, menos 2. 3, 2, menos 1. Fijaos que L va desde menos 2 hasta 2 pasando por el 0. Aquí tenemos los 5 orbitales D. Acordaos, lo podéis ver en el libro, DXY, DXZ, DYZ, DX cuadrado, menos Y cuadrado y DZ cuadrado. No se suele preguntar esto, sino cómo se distribuyen los electrones, que cumplan el principio de máxima multiplicidad de Hund, números cuánticos posibles, etc. Vamos con el 12. Nos habla de configuraciones electrónicas de siguientes iones. Lo primero que hay que averiguar realmente en estos iones es cuántos electrones hay, porque son iones, son especies químicas que han ganado o perdido electrones. Bueno, menos Cl menos 18 electrones, S2 menos 18 electrones y Z33, pues será con 30 electrones. El AS3 más tendrá 30 electrones. ¿Vale? 30 electrones. ¿De acuerdo? Bueno. Bien. Pues entonces la configuración electrónica sería lo que tenéis ahí. ¿De acuerdo? Tenemos ahí esa configuración electrónica que corresponde con el cuadro que hemos visto antes. Con que ya tengáis identificado el número de electrones es seguir lo que ya sabéis, ¿no? Lo ya hemos expuesto previamente. Vamos con el 13. Pide la configuración electrónica del elemento de Z53. E indica si tiene tendencia a formar un ion positivo o un ion negativo. Bueno, pues vamos haciendo del ion del átomo de Z53, es decir, 53 electrones, eso sería un halógeno, porque acabaría con 5S2, 5P3, 5S2, 5P3, en nivel 5, 1, 2, 3, 4 y 5, estaríamos en el yodo, En el yodo, el elemento yodo, nivel 5, ¿vale? Bien, pues entonces, ¿sí? Tendríamos que es un halógeno y al tener 7 electrones en la última capa, pertenece al grupo 7A y tiene tendencia a ganar un electrón y adquirir la configuración electrónica del gas noble del mismo periodo. Dar unión negativo y dar unión negativo. Unión negativo. Vamos con el 14, indica el número de electrones desapareados que tienen los siguientes elementos. Electrones desapareados, todo ello viene de acuerdo con la regla de máxima multiplicidad de Hund. Un elemento, un átomo, tendrá tantos electrones desapareados, ¿no?, como orbitales del mismo contenido energético tengamos, ¿no?, hasta, digamos, llegar a que si estamos en los orbitales P, podemos tener hasta 3 electrones desapareados. Si tenemos orbitales D, hasta 5. Orbitales F, hasta 7. Bueno, entonces, si Z es 21, sería 4S2, 3D1, ¿vale? 4S2, 3D1, hay un electrón desapareado. Con Z31, vuelve a haber un electrón desapareado en el orbital 4P, ¿vale? Con Z51, este quizás sea un poquito más peliagudo. Con Z51 acaba en 5P3. Hay 3 orbitales P. Y hay que colocar 3 electrones. Por lo tanto, 1, 2 y 3. Esto sería 5P3. ¿Vale? Estos serían los 3 orbitales, ¿no?, que tendríamos el 5px. Todo esto es atendiendo a la regla de máxima multiplicidad de Hund, 5px, 5pi, 5pz. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, pues vamos a continuar. Aquí nos vuelven a hablar, si es posible, alguno de estos números cuánticos, ¿no? Yo creo que con lo que ya hemos comentado, vemos que el primero sí, ¿no? El primero correcto. El segundo ya no, porque el segundo número cuántico tiene que ser más pequeño que la n. El tercero tampoco, porque si la l va hasta 2, la m va desde menos 2 hasta más 2. Y aquí pone menos 3. Y el d tampoco. Sí, el d sí. Porque si la L vale 1, la M va desde menos 1 a más 1. Por lo tanto, tenemos 2 que no son posibles, el B y el C. El B porque la L puede valer solo hasta 2 en este caso. Y el C porque la M solo puede valer entre menos 2 y más 2. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Vamos con el 16 y nos dice en qué se diferencian los siguientes iones. Bueno, aquí tenemos el hierro 2+ y el hierro 3+. Bueno, está claro que lo que se diferencian estos dos iones entre sí es que uno ha perdido 2 electrones y otro ha perdido 3 electrones. Y lo que hemos dicho antes, aquel que haya perdido más electrones será más pequeño. ¿Por qué? Porque igualdad de protones tiene que atraer el núcleo un menor número de electrones. Y por lo tanto, si tiene que atraer un menor número de electrones, está claro que el hierro 3+ será más pequeño que el hierro 2+. Seguimos. Y en cuanto al estaño 2+ y el estaño 4+, va a pasar lo mismo. El estaño 4+ ha perdido 4 electrones, el estaño 2+ ha perdido 2 electrones y, en consecuencia, será más pequeño el estaño 4+. Y el ion sodio y el ion K+, aquí sí que las dos especies químicas han perdido un electrón, tienen la configuración electrónica de un gas noble, pero ojo, el potasio tiene una capa más de electrones. El ion potasio es más grande, ¿eh? El ion potasio está en el cuarto periodo y el ion sodio está en el tercer periodo. Si bien tienen la misma configuración electrónica los dos, de gas noble, NS2, NP6, va a ser más grande el ion potasio. Y algo parecido va a pasar con el ion bromuro y el ion cloruro. El ion bromuro pertenece al cuarto periodo, el ion yoduro al quinto periodo, y ambos iones provienen del átomo al ganar un electrón. Han ganado un electrón y al ganar un electrón forman un ion negativo. Forman un ion negativo, ¿vale? Y entonces, al formar un ion negativo, adquiere la estructura de gas noble del mismo periodo. Pero seguimos con el hecho de que, perdón, el cloro pertenece al tercer periodo, no al quinto, ¿eh? El ion cloruro será el tercer periodo y el bromuro sería el cuarto periodo. Entonces, el ion bromuro que pertenece a un periodo inferior será más grande que el ion cloruro, porque tiene una capa más de electrones, ¿eh? Se diferencia en tener C y D, se diferencian en tener una capa más de electrones completa, ¿eh? ¿Vale? Tienen la misma estructura electrónica. Vale, aquí está. Vamos con el 17. Dice, indica los números cuánticos del último electrón de este átomo. Bueno, cuando nos hablan del último electrón, se referirán del electrón diferenciador. El último que colocamos. El último que colocamos. Pues cuando hablamos de números cuánticos de electrones, hay que introducir un cuarto número cuántico. Porque sabemos, por el principio de exclusión de Pauling, que en un átomo no puede haber dos electrones con los mismos números cuánticos. Y como en cada átomo, en cada orbital, puede haber dos electrones, atendiendo al sentido de rotación sobre sí mismo, sobre el eje de sí mismo, que puede tener el electrón, con un spin más un medio o menos un medio, ¿no? Entonces, tenemos dos posibilidades. Entonces, fijaos, el magnesio, el último electrón que colocamos en el magnesio es 3s2, ¿eh? ¿Vale? Entonces, colocamos un electrón, este, ¿y cuál es el último? El último es este. Bueno, el último es este. ¿Vale? Este sería el último, ¿vale? Entonces, nos piden los números cuánticos de este electrón, que sería, por ser n igual a 3, es 3s2, n es igual a 3. Como es un orbital s, l vale 0. Y por lo tanto, m puede valer 0. Y como es el segundo electrón en el orbital, será menos un medio. Será menos un medio. ¿De acuerdo? Vamos con el B. En el B tenemos tres orbitales. P, ¿no? Y es 3p3. ¿Cómo lo hacemos a este? Vamos a verlo. Veamos. 1, 2 y 3. Hay que colocar 1, 2 y 3. Bueno. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, ¿cuál será el último? El último sería este, ¿eh? Este sería el último, que sería, esto sería la L, ¿no? La L sería menos 1, 0 y 1. Por lo tanto, sería 3px1, ¿eh? 3px1, los números cuánticos serían 3, 1, 1, más un medio, porque es el primer electrón que pongo en el orbital. ¿De acuerdo? Bueno. El siguiente nos hablan del electrón más energético, no del electrón diferenciador. El electrón más energético no es lo mismo que el diferenciador. El más energético podemos ser que tengamos más de uno posible energético. Mirad, aquí tenemos el potasio. El potasio acaba en 4s1. Al acabar en 4s1, ¿no? Entonces, la n vale 4, ¿no? La L vale 0, porque es S, la M 0, y puede ser más o menos un medio, porque las dos posibles combinaciones nos representarían el más energético. Y con el azufre lo mismo, se acaba en 3P4, cualquier posición de un electrón en un orbital 3P podría ser el más energético, ¿eh? El más energético. Así como el diferenciador, establecemos esa regla mnemotécnica de ir colocando 1, 1, 1. Bueno, es que eso es imprescindible por la regla de Hund, por la izquierda a la derecha, menos 1, 0, 1, después el cuarto, etcétera, ¿no? Siguiendo, porque no habría nada preestablecido que para ir rellenando los tres primero fuese el de menos 1 al 1, ¿no? Podría ser primero el del medio, el de la derecha, no. Se acepta esa regla, ¿Vale? Siguiente pregunta, 19, nos habla del radio atómico. Ordenar de mayor a menor radio atómico. ¿Cómo varía el radio atómico en la tabla periódica? La tabla periódica, el radio atómico aumenta hacia abajo. ¿Por qué? Porque aumenta el número de capas electrónicas. Al aumentar el número de capas electrónicas, aunque aumente el número de protones del núcleo, hace que el tamaño del átomo sea mayor. El núcleo no, el átomo sea mayor, los electrones más externos son atraídos con menos fuerza y por eso ocupa un mayor volumen. Sí. Y en un mismo periodo hay que pensar que hacia la derecha aumenta el número de protones, pero también aumenta el número de electrones, pero solo en una unidad, no en número de capas. Y aquí lo que predomina es que aumente más un protón que un electrón, ¿vale? Y lo que hace es que se contraiga. El átomo se contrae hacia la derecha en un mismo grupo. Si bien hay que considerar, cuidado, que hay, cuando tenemos los metales de transición, los metales de transición tienen orbitales de semillenos, son orbitales muy voluminosos y se producen situaciones intermedias, ¿no?, donde hay diferencias a la sistemática, es decir, en vez de ir disminuyendo el volumen, aumenta, disminuye, hay oscilaciones debido a la ocupación de orbitales de muy voluminosos. Vamos a continuar. Bueno, a ver si pasamos la página. Aquí tenemos la página 7. ¿No? A las 6 y pasamos a las 7. Bueno, indica en las siguientes parejas el ion de mayor radio. Bueno, es que antes, al final, no hemos dicho el tamaño desde antes, está claro que tenemos yodo, bromo, flúor, ¿no? El de mayor tamaño, porque en un mismo grupo, aumenta hacia abajo, Por eso el yodo es más grande que el bromo y a su vez que el flúor. Y cuando tenemos sodio, aluminio y fósforo, pues hacia la derecha en un mismo periodo, pues disminuye. Y por ello el sodio es mayor y el fósforo menor, Bueno, ahora aquí tenemos parejas de iones. ¿Cuál será el de mayor radio? Bueno, yo creo que esto ya lo hemos comentado antes un poquito, Vamos a insistir un poco más. Si comparamos el Cu2+ y el Cu+, el ion cobre más y el ion cobre 2+, Si comparamos estos dos, ¿no? Vemos que, sabemos, que cuando tenemos especies químicas que tienen el mismo número de protones, como son estos dos iones, aquel que haya perdido más electrones será más pequeño. ¿Por qué será más pequeño? Porque atraerá con más fuerza a un menor número de electrones que le corresponde. Claro, el cobre 2+ tiene solo 27 electrones, mientras que el cobre más tiene 28. Tiene el mismo núcleo, tiene que atraer menos electrones, luego se contraerá. aparte de que haya un electrón, un orbital menos ocupado, ¿eh? O parcialmente ocupado. Y cuando comparamos Cl- y K+, aquí es diferente, porque el Cl-, por una parte, el Cl- ha ganado un electrón, luego tendrá 18 electrones. Y el K+ ha perdido un electrón, pues tendrá 18 electrones, porque tenían Z17 y Z19 respectivamente. Entonces se dice que son especies químicas isoelectrónicas. ¿Cuál será la de menor tamaño? Bueno, Z17 del cloro, Z19 del potasio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por lo tanto, será de menor tamaño aquella especie química que posea mayor número de protones en el núcleo a igualdad de electrones. A igualdad de electrones. ¿Eh? ¿De acuerdo? A igualdad de electrones. Vamos con el siguiente, que nos habla de energía de ionización. Ordenar de mayor a menor energía de ionización. La energía de ionización en la tabla periódica aumenta hacia arriba en un mismo grupo y hacia la derecha en un mismo periodo. ¿Por qué? Porque la energía de ionización se hace mayor cuanto menor es el tamaño del átomo. A menor tamaño del átomo, mayor energía de ionización. Porque al ser más pequeño el átomo, se necesita más energía para arrancar el electrón más externo del átomo, del átomo en estado gaseoso. Entonces, se requiere más energía, ¿no?, para arrancar un electrón del átomo de sodio que del potasio y del rubidio en este orden. Se requiere más energía para arrancar un electrón del cloro, que es más pequeño que después el azufre y que después el fósforo. Cuanto más pequeño, mayor energía de ionización. ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Ya lo hemos comentado. Cuanto más pequeño, mayor energía de ionización. Los órdenes ya comentados. Vamos con el 22. Dice, el aluminio forma un compuesto con el oxígeno que tiene la fórmula Al2O3. ¿Cuál de las siguientes parejas de elementos formaría un compuesto con en el mismo tipo general de fórmula A2B3? Bueno, el boro y el flúor no, porque el flúor solo tendría covalencia 1, ¿no? O estado de oxidación 1, valencia 1. El silicio tiene 4 y el oxígeno 2, tampoco. El zinc tiene 2 y el nitrógeno 3. Bueno. Ese sería Z3, ZN3, N2, sería lo contrario, ¿no? El indio sí que es el primero, el indio y el azufre, sí que sería análogo, ¿no? Que el indio pertenece al mismo grupo que el aluminio, boro, aluminio, galio, indio y talio. Y el azufre tiene el mismo grupo del oxígeno. Es decir, perdón. N2, S3, ¿no? Ese sí que tendría la misma estructura, la misma configuración. Sí, bueno. Aquí nos dicen una serie de elementos A2, B11, C9, D12, E13. Y nos dicen, primero, ¿cuál es un gas noble? Bueno, el gas noble es el 1S2, ¿no? Que es el helio, ¿no? En esta ocasión. Gas noble. El A es gas noble. El siguiente nos pide, ¿cuál es un metal alcalino? El metal alcalino es el B, porque acaba en 3S1. ¿Cuál sería el más electronegativo? Es el B. El más electronegativo sería el C, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque es el que está más a la derecha. La electronegatividad es la fuerza con que un átomo atrae al par o pares de electrones que comparte. al par o pares de electrones que comparte. Y aquí lo que vemos es que en la electronegatividad sabemos que aumenta cuanto más pequeño sea el átomo. Cuanto más pequeño sea el átomo, más electronegativo es. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces más electronegativo sería C. ¿Vale? ¿Presentan valencia? Pues todos presentan valencia menos el gas noble, que es el A. De hecho, pues el B presenta valencia más 1, porque tiene un electrón en la última capa. El C, como tiene 7 electrones, tiene valencia menos 1. El D tendrá valencia más 2, porque acaba en 3S2. Y el E, que acaba en 3S2, 3P1, tendría valencia más 3. Tendría valencia más 3. ¿Puede formar un nitrato cuya fórmula sea XNO3-2? Pues el que tenga valencia 2. El que tenga valencia 2 es el D. El D, ¿no? El D sí que puede formar un nitrato con esa estructura, DNO3-2. Porque es el D, que es Z12, que es el magnesio. Sería el nitrato de magnesio. ¿De acuerdo? Venga, pues, seguimos. Las configuraciones electrónicas de los elementos A y B indican razonadamente si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. La configuración electrónica de B es imposible, me dice. 1S2, 2S2, 2P1, 3S1. Pues sí, sí que es posible. No incumple ninguna regla de selección. Entonces, hay que decir que sí, que son verdaderas. No se incumple ninguna regla de selección. Las dos configuraciones corresponden al mismo elemento. Bueno, si son elementos neutros, a ver, el A tiene 2, 4, 6 electrones y el B tiene 2, 4, 6 electrones. Pues sí, efectivamente, los dos corresponden a un mismo átomo si son neutros porque tienen 6 electrones. Muy bien. Para separar un electrón de B se necesita más energía que para separarlo de A. Efectivamente, porque ya está, ¿no? Más energía no, menos energía. Porque en B es un estado excitado y tenemos un electrón en orbital 3S. En el orbital 3S tenemos el electrón, ¿de acuerdo? Entonces, al tener el electrón en orbital 3S, para llegar al infinito, para arrancarlo, se necesita menos energía que si el electrón está en orbital 2P, porque el 2P tiene menor contenido energético. Después dice, la configuración de B puede corresponder al carbono. Si es un átomo neutro y tenemos 6 electrones, pues efectivamente que sí. El carbono tiene Z6. Aquí nos piden cosas del elemento Z15. La configuración electrónica, familia y periodo. Bueno, la configuración electrónica acaba en 3S2, 3P3. ¿Qué periodo pertenece? El tercero, lo dice la N. ¿A qué familia? Grupo 5A. ¿No? ¿Por qué 5A? Porque tiene 5 electrones en la última capa. ¿Vale? Y los números cuánticos de todos los electrones de la última capa, o último nivel, supondría el 3S y el 3P. Como me piden todos los posibles, ¿no? Pues los escribo todos. 2 del 3S y los 6 del 3P. Identificar los números cuánticos del electrón más energético y el electrón diferenciador del Z14. A ver, Z14. Z14 acaba en 3S2, 3P2, en 3P2. 3PX1, 3PI1. Y si queréis, 3PZ, 0. Cuando nos piden el electrón más energético, sería cualquiera de los 6 posibles electrones que estarían en los orbitales 3P. Es decir, con N igual a 3, L igual a 1... y la M puede valer menos 1, 0 y 1. y la S más o menos un medio. Así tendríamos 6 posibles. Pero el electrón diferenciador, eso es otra cosa, es el último que colocamos, atendiendo a nuestras reglas, y es este. Por tanto, sería 3, 1, 0, más un medio. Sería el electrón diferenciador, ¿vale?, del 14. Bien. Seguimos. ¿Cuántos electrones hay como máximo en un orbital S? 2. ¿Y en un orbital D? 2. ¿Y en un orbital P? 2. Lo que pasa es que hay 3 orbitales P. Y por lo tanto, 3 por 2, 6. Lo que pasa es que hay 5 orbitales D. Lo que pasa es que serán 5 por 2, 10. Pero en un orbital como máximo puede haber 2 electrones. Si no, se estaría incumpliendo el principio de exclusión de Pauli. Que no puede haber 2 electrones en el mismo átomo con los 4 números cuánticos iguales. Explique la estructura electrónica del bromo, sabiendo que su número atómico es 35 y el otro es 79. Bueno, pues, porque no nos aporta nada nuevo ya este ejercicio, ¿no? Valencias iónicas. ¿No? El Z8 tiene 6 electrones en gamma capa, por lo tanto tiene tendencia a ganar 2, será menos 2. El Z igual a 2 es el 1 sobre 2, gas noble, no tendrá tendencia a ganar ni a perder. Y este 1 sobre 2, 2 sobre 2, 2P2, que son 6 electrones, ¿no? Bueno, pues puede ser más 4, menos 4. Va a tener la última capa completa. Porque tenemos 2P2. Entonces solo tenemos 2 electrones en los orbitales P. Sería más 4, menos 4. Bien. Aquí nos hablan de una serie de elementos, 12, 17 y 38, y nos piden a que indique en qué grupo y periodo pertenecen, el más o menos electronegativo. A ver, el periodo nos lo indica el número cuántico N. Por lo tanto, N3, N3, N5. El grupo nos indica el número de electrones de la última capa. Si acaba en 3S2, será el grupo 2A. Si acaba en 3S2, 3P5, ¿no?, pues sería el grupo 7A. Es el cloro. El último acaba en 5S2. Por lo tanto, sería el grupo pertenece al grupo 2. 2A. Vale. ¿Cuál será el elemento menos electronegativo? Hablar de electronegatividad está relacionada también con el radio atómico. Cuidado con ese detalle, con el radio atómico. Entonces, ¿cuál será el menos electronegativo? El que sea más grande. El más grande de todos ellos será el menos electronegativo. Por lo tanto, el de Z38, que está más abajo y a la izquierda. Ya sabéis que el tamaño en la tabla periódica aumenta hacia abajo y hacia la izquierda. Por lo tanto, cuanto más a la izquierda y más abajo se encuentre un elemento, mayor será su tamaño atómico con respecto al resto de elementos en los cuales estemos comparando. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a seguir un poquito más. Vamos a cambiar de archivo. Voy a hacer algún ejercicio de PEC. Bueno, aquí evidentemente vemos aquí que se combina A y B, ¿no? Escribir las configuraciones electrónicas, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, falta un ratito, hasta y media, pero puedes sentarte si quieres, Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas?
Agustín.
Muy bien, Agustín. Vale, siéntate, gracias. Entonces, si se combinan A y B, nos dice qué compuesto se formaría, qué compuesto más sencillo se formaría. Claro, el Z12 tiene dos electrones en su última capa. Es un metal, el compuesto A, y nos daría A2 más. Z16 tiene 6 electrones en la última capa y tendría tendencia a ganar 2. Por lo tanto, nos daría este compuesto AB, simplificando. Y que evidentemente sería un compuesto iónico, porque sería entre un metal y uno metal, y ahora lo hablaremos. Lo hablamos. Sería el compuesto. Bueno. Aquí, por ejemplo, en el 4, nos indique razonadamente cuál tendrá mayor radio. Aquí, cuando estamos comparando, ya lo hemos visto, ahora vamos a pasar al otro documento del tema 5. Calcio y potasio. Pues que el calcio está a la derecha. A la derecha en un mismo periodo. Por lo tanto, lo que ocurrirá es que será más pequeño, porque hacia la derecha aumenta el número atómico y a pesar de tener un electrón más, se contrae el átomo. Y entre K y K más, evidentemente que el más pequeño será K más, porque ha perdido un electrón, y entonces el mismo núcleo atará con más fuerza a un menor número de electrones contrayéndose, contrayéndose. ¿Qué son electrones apareados o no apareados? Pues electrones apareados, no apareados, son aquellos que están solos en orbitales en un orbital. El S2- sería Z16, pero como es 2- serían 18 electrones. Por lo tanto, en la última capa, como ya tenemos 18, nos encontramos que no tenemos 4 electrones, no acaba en 3P4, sino que acaba en 3P6. Y por lo tanto, todos los electrones están apareados. Todos están apareados. Venga, vamos a hacer algunas actividades ya del tema 5. Nos quedan unos minutos. Venga. Aquí, lo primero de todo, nos dan unas sales, ¿no? Nos dan unas sales y tenemos que disociarla en sus iones correspondientes, ¿no? Entonces, K y Cl, todos estos son compuestos iónicos, formados por metales y no metales. ¿Qué es un compuesto iónico? Pues se caracteriza que hay una transferencia de electrones del elemento metálico al elemento no metálico, formándose ionión positivo, K más, y unión negativo, Cl-. ¿Vale? E igual con el cloruro de calcio, y con todas las sales que tenéis aquí. Siempre el metal tiene una carga positiva e igual a su valencia. Y el no metal, igualmente una carga negativa, igual también a su valencia. ¿De acuerdo? Vamos con el 2. Aquí tenemos más compuestos iónicos. Nos piden que escribamos las reacciones de disociación. Fijaos cómo los metales siempre tienen una carga positiva igual a la valencia con la que actúan, el potasio 1, el hierro 3, el cobalto 2, el calcio ha habido una simplificación y es 2, lo sabemos, ¿no? Y el resto, lo que es el anión, tendrá una carga negativa que una vez igualada en materia, esa carga negativa debe ser globalmente igual a la carga positiva del cation. Por eso cuando tenemos FeCl3, evidentemente hay que poner un 3 delante del cloro, ¿no? Un 3 delante del cloro para que esté igualado, pero después nos bastaría con una carga negativa, porque tenemos a su lado una especie química con 3 positivas. 3 positivas y 3 negativas se neutraliza. ¿De acuerdo? Bueno, igual ocurriría con el resto. Aquí nos habla de más sales, de nitratos, nitritos, sulfatos y fosfatos. Recordar que siempre el metal, carga positiva, igual a la valencia. Y si no nos sale nada de valencia, pues será porque es única la valencia. Pero pensad que siempre será un único compuesto, lo que se formará. Tenemos un poco más de nomenclatura, esto tendréis que mirarlo, si queréis. Y nombrar compuestos, ¿no? Bien es cierto que en las pruebas, hasta la fecha prácticamente no se pide casi nada de formulación, pero es bueno que tengáis un poquito de esa idea. Más cuestiones de formulación, ¿no? Aquí dice, bueno, explica por qué el cloruro de sodio es aislante en estado sólido y conductor cuando está fundido o disuelto en agua. Bueno, pues porque cuando está en estado sólido, el cloruro de sodio, sus iones forman parte de redes cristalinas fijas. Redes cristalinas fijas, ¿no? Tales que esas redes cristalinas son fijas, no permiten la movilidad de los iones. Tienen estructuras muy rígidas con puntos de fusión y ebullición muy elevados. Y es, cuidado, al disolverse en agua, que se solvatan esos iones, es un sistema más estable, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y de ahí esa movilidad de los iones y de ahí su conductividad. Su conductividad. Ahora nos piden que escribamos moléculas de Lewis, de moléculas homonucleares, igual que el amoníaco, el agua, etcétera. Bueno. Vamos a hacer alguno de estos, pues, y ya vamos a ir acabando. Fórmula de Lewis. La fórmula de Lewis indica que los átomos, los elementos, tienden a estar rodeados de 8 electrones en la última capa. De 8 electrones en la última capa. ¿Vale? 8 electrones en la última capa, lo cual supone, excepto el hidrógeno de 2, porque solo tiene electrones en el primer nivel. Entonces, cuando hablamos de la fórmula de Lewis, Lewis nos dice que todos los elementos tienden a estar rodeados de 8 electrones, compartiendo aquellos electrones que sean precisos, ¿no? Entonces, si hablamos del hidrógeno, el hidrógeno tiene solo uno, por lo tanto, no hay problema. Esta sería la molécula de hidrógeno, con un enlace. Y el oxígeno, que tiene Z8, es 1S2, 2S2, 2P4. Tiene 6 electrones en la última capa. Tiene 6 electrones en la última capa y la molécula de oxígeno sería O2, con un doble enlace y dos pares de electrones sin compartir. Si vamos al nitrógeno, que es Z7, 1S2, 2S2, 3P3, 2P3, tiene 5 electrones en la última capa. 5 electrones en la última capa, el nitrógeno. ¿Cuánto le faltan hasta 8? Pues 2. Faltan 2. Entonces, no, le faltan 3 hasta 8, ¿no? Si tiene 5, 5, 8 menos 5 es 3. Luego se formará un triple enlace. Un triple enlace, nitrógeno, nitrógeno. Y hablaremos que el nitrógeno tiene un triple enlace, el oxígeno tiene un doble enlace. El que haya más enlaces, lo que hace es que la distancia de enlace sea menor, la energía de enlace sea mayor, y sea más difícil romper una molécula de nitrógeno que una de oxígeno, pues a su vez que una de hidrógeno. ¿De acuerdo? Pero no todos los enlaces covalentes son con moléculas homonucleares, Son con moléculas homonucleares, es decir, formadas por moléculas de átomos idénticos. Tenemos, por ejemplo, el caso, la molécula de agua, que tiene 6 electrones en la última capa. El oxígeno, ¿no? ¿Vale? Y tiene los 6. 1 y 1. Entonces se formaría este enlace. Un enlace covalente que se dice que es polar. ¿Por qué se dice que es polar este enlace covalente con el hidrógeno? Porque el oxígeno atrae con más fuerza al par o pares de electrones que compartimos. Por lo tanto, aquí tendremos un menos delta, aquí un más delta. Más delta, menos delta. ¿Vale? Así, tendríamos un momento dipolar hacia aquí, otro momento dipolar hacia aquí, de manera que el momento dipolar resultante sería por aquí y la molécula sería apolar. Perdón, la molécula sería polar. Tendríamos enlace covalente polar y molécula polar. Moléculas con estructura similar, esta, pues sería la molécula de nitrógeno. La molécula de amoníaco, perdón, la molécula de amoníaco, NH3, tendríamos también una molécula piramidal, ¿eh? Una molécula piramidal, ¿eh? Y enlace covalente polar y molécula polar. Cuando estamos hablando ahora, por ejemplo, de la molécula de metano, CH4, eso es una molécula tetraédrica. Y si bien es cierto que el carbono es más electronegativo que el hidrógeno, por lo tanto tenemos enlace covalente polar, pero por esta simetría tetraédrica, la molécula se dice que es apolar. ¿Eh? La molécula es apolar por esta simetría tetraédrica. ¿Mm? El par de electrones está más próximo al carbono que al hidrógeno, ¿de acuerdo? Y no solo la cuestión tetraédrica nos genera moléculas apolares, y ya acabamos ya, ¿eh? Ya, lo último sería la molécula de CO2, si queréis, la última molécula. El CO2 es esta molécula, es una molécula lineal. ¿Por qué? Bueno, el carbono tiene 4 electrones en la última capa, el oxígeno tiene 6, entonces se formaría estos dobles enlaces que os he indicado antes y tendríamos una molécula lineal con enlace covalente polar, pero que la molécula sería apolar. La molécula sería apolar por simetría. Tendríamos una polaridad hacia la derecha, una polaridad hacia la izquierda, de manera que el momento dipolar resultante sería cero. La molécula sería apolar, pero tendríamos enlace covalente polar, porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono y atrae con más fuerza al par o pares de electrones que comparte. ¿De acuerdo? Menos delta, ¿eh? De acuerdo. Muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Muchas gracias.